El gobierno de la Junta de Andalucía, anoche última reunión con el comité de expertos, decisión de mantener las medidas que hay en Andalucía, y hoy pues reunión con todos los delegados de gobierno o provinciales de la propia Junta de Andalucía, entre otras cosas porque lógicamente tiene que explicar cómo siguen las restricciones y cómo se va a desarrollar pues este nuevo tiempo, estos nuevos 15 días hasta la siguiente reunión del comité de expertos y seguir viendo cómo va la pandemia, que por desgracia sigue siendo lo que nos ocupa y nos preocupa fundamentalmente. Patricia Navarro, delegada del gobierno de la Junta de Andalucía, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, de reunión en reunión, ¿no? No da para mucho más, casi, ¿no? El
Bueno,
tiempo.
sí, la agenda ya se sabe. Cada vez, digo, por dar una nota de optimismo, recuperando un poquito más la normalidad, ya se va viendo también en las agendas institucionales, bueno, pues esa parte de eventos sociales y de encuentros que quedaron suspendidos el año pasado. Por esta época, que saben que también avecinándose el verano, pues en Málaga se intensifican y ya empezamos a notar, digo, los responsables políticos, nuestra agenda bastante más cargada de esos eventos y encuentros sociales. Pero evidentemente todo marcado, como no puede ser de otra manera, por la pandemia y sobre todo por la gestión de la misma y la lucha contra la COVID. De hecho, bueno, pues de la reunión que semanalmente mantenemos los delegados de la Junta en Málaga, el 80% posiblemente de cada reunión pues la pasamos hablando de cuestiones relativas todavía a la pandemia. Y hoy, pues sí, como bien comentaba, el protagonismo lo tenía las conclusiones de esa reunión de expertos celebrada la tarde de ayer, donde se acordaba pues precisamente mantener esas restricciones. Bueno, restricciones que, como saben, no son tales, puesto que desde que el 9 de mayo el Gobierno decide suspender el estado de alarma, las comunidades nos quedamos sin instrumento normativo para poder limitar pues determinadas libertades y determinadas usos y costumbres de la ciudadanía. En este caso no es que nos guste hacer este tipo de cosas, pero evidentemente sabemos que es la forma de mantener a raya el virus. De hecho, el mantener y el prorrogar estas medidas aprobadas tras ese fin del estado de alarma responde precisamente a que las tasas de incidencia no bajan tanto como nos gustaría. De hecho, no logramos bajar de los 150 casos por cada 100.000 habitantes. En Andalucía estamos en 184,2 de tasa de incidencia y en Málaga en 159,9, bastante mejor que en Andalucía, pero como digo, no logramos bajar de los 100, de los 150 casos por cada 100.000 habitantes, que es un poco siempre la referencia que tenemos. Tenemos en toda la provincia 98 hospitalizados todavía, que bueno, en comparación con lo que hemos tenido meses atrás, pues realmente no es tanto, pero bueno, con eso y con los 11 malagueños o malagueñas que tenemos en la UCI y los 1.660 fallecidos que ya podemos contar desgraciadamente en nuestra provincia, lo que nos dicen claramente estos datos es que no podemos bajar la guardia.
Bueno, una guardia que nos avisan todos los expertos epidemiológicos, etcétera, que hay que mantener para los más jóvenes. De hecho, quieren adelantarse ya edades en temas vacunacionales, como es lógico, a los 18 a 20 años, también de 14 a 16. No sé los plazos cómo estarán. Algunos tienen ya las dos vacunas en ciertas edades, otros todavía no. La pregunta es si eso es posible, si puede ser este verano como quería el gobierno, la Junta de Andalucía va por delante. Si hay ese miedo a la variable británica india, la llamada Delta, que afecta más a los jóvenes, también a cómo se vayan juntando en reuniones, en conciertos, etcétera. ¿De alguna manera hay esa preocupación real o es más una advertencia general por lo que pudiera pasar y por lo que hemos vivido que una realidad?
Nosotros, más que miedosos, lo que intentamos ser es prudentes. Y eso es lo que hemos intentado, bueno, pues poner en marcha o impregnar de esa prudencia cada una de las decisiones que se ha tomado por parte del Gobierno, siempre atendiendo, por supuesto, al comité de expertos. Es cierto que las tasas de incidencia se mantienen, bueno, pues en unas cifras que no son las que desearíamos, pero también es cierto que Andalucía está ahora mismo, bueno, pues siendo líder de vacunación en toda España. Para que se haga una idea, en la provincia de Málaga ya hay 1.136.447 vacunas puestas. Hay más de 400 malagueños o malagueñas inmunizadas o inmunizados, y esto ya nos da pistas de cómo va a ir siendo la evolución, porque lo que esperamos en las próximas semanas es todavía recibir más vacunas y poder vacunar a más gente. Los tramos de población más jóvenes en algunos sitios es más numeroso y, por tanto, ahí nos volcaremos. De hecho, hemos podido adelantar al tramo de edad entre 30 y 39 años la vacunación, que no estaba prevista todavía y, sin embargo, ya la estamos incorporando. Y posiblemente, pues como usted mismo señalaba, en el mes de julio sí podremos contar con esa población joven ya vacunada. El objetivo es, bueno, yo no pondría el foco, no me gusta criminalizar a nadie, porque es cierto que también muchas veces, y es una reacción casi natural, que cuando ya estamos vacunados, incluso inmunizados, porque tenemos las dos pautas ya suministradas, tendemos a relajarnos, ¿no? Es cierto que ya hay gente mayor, pues que, bueno, pues que piensa que ya podría ir sin mascarilla, pues porque ya están inmunizados, y no podemos caer en esa trampa. Las personas que están inmunizadas no están libres de contagio, es decir, se pueden seguir contagiando y pueden seguir contagiando ellos a otras personas de su entorno. Evidentemente, lo que evitamos es que esa persona, cuando se contagie, sufra las peores consecuencias que da el virus, los peores síntomas, y que incluso tenga que acudir al hospital. Pero si es cierto que si esa persona porta el virus y contagia a otra persona de su entorno que no está inmunizada, pues esa persona está en el mismo riesgo y tiene la misma vulnerabilidad que la que le ha contagiado antes de haber sido vacunada. Así que no podemos bajar la guardia, insisto, tenemos que mantener las medidas de protección, el uso de mascarillas, las distancias, los aforos, todo lo que ya sabemos para poder, como he dicho antes, mantener a raya el virus, para cortarle el paso, para que también esas nuevas cepas que van surgiendo y que son tan virulentas, pues lo tengan un poquito más difícil a la hora de implantarse y de hacer, bueno, pues, en fin, hacer estragos, ¿no?, en nuestra provincia.
Yo lo tengo claro, pero bueno, ¿y quién tiene la responsabilidad esta vez? Pero en cualquier caso sí me gustaría que en lo sucesivo, si es posible, no se repitan situaciones como las que ha habido en las últimas semanas en relación al proceso de vacunación de las ciudadanas y ciudadanos de Benalmádena, donde el ayuntamiento no acaba de facilitar un lugar y donde no terminaba de imponer un sitio, en este caso la Consejería de Sanidad o la Delegación del Gobierno, como han hecho con el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena, que está ahí, que es una de las obras cumbre, entre otras muchas, de Enrique Bolín, que en paz descanse, que evidentemente ha servido y sirve mucho, no solo para Benalmádena, aunque se pagara con los impuestos de Benalmádena, y luego lo dará la Junta de Andalucía de la dotación necesaria para que funcione, ¿no?, al menos medio funcione. Bueno, pero está viniendo bien no solo a los ciudadanos de Benalmádena, sino también y a las ciudadanas, al resto de pueblos cercanos, ¿no? El famoso Emijas, que nunca se ha hecho a pesar de las promesas, a Fuengirola, a Torremolino, incluso en algún caso a Marbella. Pero dicho todo esto, ¿es tan difícil haber conseguido que la vacunación en Benalmádena fuera en el Hospital de Alta Resolución, que sí que era un sitio adecuado, preciso para ello, que no alteraba el orden? ¿Tan difícil es llevarse bien entre las administraciones en cosas que son de sentido común?
Bueno, pues mire, tengo que decirle que posiblemente el Ayuntamiento de Benalmádena sea uno con los que más líneas de colaboración y de diálogo tenemos abierto en toda la provincia. En este caso, es cierto que no encontrábamos, de las propuestas que nos hacía el Ayuntamiento, ninguno de los lugares o de los espacios públicos municipales que nos ofrecía las condiciones necesarias, que saben que son además muy estrictas, para poder hacer la vacunación. No estamos hablando solo de una cuestión de superficie, de número de metros cuadrados, es que, bueno, pues evidentemente las vacunas es un material muy sensible que necesita, pues, de tener, por ejemplo, todo el tema de refrigeración muy cerca, por tanto tener unas conexiones eléctricas. Bueno, eran cuestiones que los técnicos del área sanitaria de Costa del Sol, pues evidentemente no veían en ninguno de los espacios que el ayuntamiento ofrecía. Pero bueno, ese capítulo ya está cerrado. Nosotros lo importante es que en el plazo de una semana hemos podido poner en marcha ese punto de vacunación en el área, que no se contempló anteriormente porque en el plan 1 millón de vacunas teníamos suficientes espacios en todos los municipios para los grupos de vacunación, que saben que eran grupos de vacunación más mayores, de edades más avanzadas, y con eso teníamos suficiente. Evidentemente, cuando empezamos a tener más dosis y los grupos de vacunación eran más jóvenes, coincidiendo con que Benalmádena, esos grupos de vacunación son más numerosos porque la población de Benalmádena es especialmente joven, una de las más jóvenes de toda la provincia, vimos la imperiosa necesidad de abrir, aunque ya estábamos negociando con el ayuntamiento, pero de abrir y de poner a disposición ese punto de vacunación masiva. Mejor en unas instalaciones sanitarias, evidentemente, que ahora mismo pues están prácticamente en uso pues en toda su superficie, pero bueno, pues nos han ofrecido una alternativa, prescindiendo de algunos usos que le estaban haciendo a algunas salas para poder introducir allí el punto de vacunación. Y bueno, en un tiempo récord, tengo que decir y tengo que felicitar nuevamente al equipo del área sanitaria y del distrito sanitario y de la agencia Costa del Sol, porque en un tiempo récord se ha instalado este punto de vacunación. Nos dimos una semana de plazo, que como usted comprenderá, para un tema tan sensible y tan complicado, pues un tiempo ínfimo, y han cumplido a rajatabla ese tiempo. Y hoy pues ya pueden todos los ciudadanos de Benalmádena, que hasta ahora se estaban desplazando a Torremolinos o a Málaga, pueden ya vacunarse en su propio municipio.
Este hospital de resolución o de alta resolución de Benalmádena, ¿qué futuro tiene, no? Porque los benalmadenses, las benalmadenses y también todos aquellos que lo han tenido que visitar o utilizar otros puntos de la Costa del Sol, lo conocen como uno de los más modernos, con mejor intención de desarrollo y tal, y con una dotación importante en su día ya hizo la Junta de Andalucía y sigue haciendo. Pero ¿qué futuro tiene el hospital en sí? Porque, bueno, la alternativa en lo privado sabemos que es el Vitasani, que es espectacular, pero en lo público pues se hizo este otro hospital que yo creo que es magnífico para la Costa del Sol y que complementa mucho los servicios siempre y cuando se dote de los medios adecuados, ¿no?
Pues mire, efectivamente, el ARE es una de las grandes joyas arquitectónicas y como equipamiento sanitario que tenemos en esta provincia. Y evidentemente lo tenemos, bueno, pues como una de las prioridades de la agenda política en materia sanitaria que tiene este gobierno. El problema es que, en este área radica algunas de las herencias más envenenadas que nos hemos encontrado del socialismo andaluz durante 40 años al frente, ¿no? Y esa herencia, bueno, pues consiste en que la distribución de los servicios asistenciales que hay en esta parte de la provincia es incomprensible, ¿no? Los benalmadenses muchas veces tienen que ir para recibir determinadas coberturas sanitarias, sobre todo de ámbito quirúrgico, a Málaga capital, y en el hospital de alta resolución de Benalmádena se están operando a día de hoy pues personas de Marbella, de Mija, etcétera, o sea, algo incomprensible. Esto responde fundamentalmente a que, fíjense qué historia más rara y más rocambolesca. Hospitalariamente, los ciudadanos de Benalmádena dependen del hospital clínico, está así distribuido administrativamente, y el hospital de alta resolución de Benalmádena no depende, no tiene, digamos, su matriz en el hospital clínico, sino en el hospital Costa del Sol, depende de la agencia sanitaria Costa del Sol. Bueno, pues esto es un embrollo administrativo que hace muy complicado el poder distribuir con sentido común las coberturas sanitarias que reciben los vecinos de Benalmádena. En esto estamos trabajando. ¿Cómo? Pues en este año esperamos poder materializar la integración de la agencia sanitaria, la de Costa del Sol también, pero hay otras en Andalucía, dentro del SAS. Eso, bueno, pues hará que desaparezca este escollo administrativo. Por otro lado, bueno, pues saben también, y es otra de las dificultades que hemos tenido en estos 2 años de gobierno, y es que nos encontramos una pandemia hace 1 año y pico. Esa pandemia ha condicionado todos los espacios de las infraestructuras hospitalarias y sanitarias que tenemos en toda la provincia. Con esto le quiero decir que todo lo que el COVID le ha ganado de espacio al Hospital Costa del Sol, el Hospital Costa del Sol lo ha tenido que derivar también al ARE, es decir, que el ARE no es que no se haya utilizado, es que ha estado utilizado, pero con todo aquello que ha tenido que desplazar el Hospital Costa del Sol, sobre todo en materia quirúrgica, pues porque sus quirófanos han tenido que cederle el espacio a la hospitalización COVID, a la UCI y a todo lo que tiene que ver con la pandemia. Y luego, pero evidentemente esto ya no solo esta circunstancia ya no solo no se va a dar, pues porque estemos en un periodo mucho más halagüeño de la pandemia, sino porque además saben que ya hemos anunciado la ampliación del Hospital Costa del Sol, donde vamos a tener, bueno, pues permítame la expresión, espacio para correr caballo, y este hospital será autosuficiente, no tendrá que recurrir ni al Hospital de Estepona ni al Hospital de Alta Resolución de Benalmádena para dar servicio que puede dar en su propio hospital. Y por último, otro de los escollos que nos encontrábamos para poder cumplir con la cartera de servicio que se le dio al Hospital de Alta Resolución de Benalmádena, que es que tuvieran especialistas y actividad quirúrgica de esas especialidades, fundamentalmente oftalmología, urología y dermatología, pues en este caso no tenemos especialistas, aunque le parezca una barbaridad. No tenemos especialistas porque durante décadas los gobiernos socialistas de la Junta se dedicaron a despreciar a nuestro personal sanitario, a maltratarlo desde el punto de vista de condiciones laborales. Esto llevó a ese éxodo del que nosotros siempre hablamos, de en torno a 8.000 profesionales sanitarios que se fueron en la última década de nuestra tierra a otras comunidades, incluso a otros países, buscando mejores oportunidades, mejores salarios y mejores condiciones laborales. Bueno, pues gracias a la oferta pública de empleo que se aprobó hace unos meses, ahora, ayer justo se aprobó otra en Consejo de Gobierno para el Servicio Andaluz de Salud, y también a otras mejoras de condiciones laborales que se están trabajando en el SAS, estamos convencidos que vamos a tener un punto de atractivo que se había perdido y que ahora vamos a recuperar para poder conseguir el retorno de esos profesionales, y que incluso los nuevos profesionales que están saliendo de las facultades de medicina a día de hoy, pues se quieran quedar en Málaga, incluso se quieran venir de otras provincias y de otras comunidades autónomas a Málaga. Con lo cual, pues esto es lo que puedo decirle. Todo son cuestiones que están en marcha, que desde luego en nuestra agenda política está el poder cumplir con esa cartera de servicios del ARE, y poderle dotar del máximo, bueno, pues contenido y de darle la máxima funcionalidad, porque estamos convencidos que es una de las grandes joyas, como he dicho antes, en materia de infraestructura sanitaria que tenemos en nuestra provincia.
La verdad es que es una pena, pues una de las joyas de la corona, que en su día, lo he dicho muchas veces, ¿no? Porque no era pan y circo, le costó las elecciones a Enrique Bolín, y si estuviera ahí vivo, seguramente se lo agradecerían miles de ciudadanos, no solo de Benalmádena y ciudadanas, sino de toda la Costa del Sol alrededor, cuando realmente funcione como puede funcionar una vez activado y pasada la pandemia por parte del actual gobierno de la Junta. Hay otro punto caliente, como esta emisora está en Benalmádena, aunque emite para Málaga y provincia, por eso lo pregunto. Y ahora lo ilvano con lo que dijo el alcalde de Málaga ayer, o con lo que ha presentado hoy el Ayuntamiento de Málaga, o se ha hecho entrever, o se ha dejado ver, el parque de atracciones Tívoli. Yo siempre digo lo mismo, cuando hay empresas privadas de por medio, hay que esperar que dice la justicia, que se acuerde y cómo se desarrolla, además de obligarles a modernizar un parque que para muchos nos recuerda nuestra infancia, a otros se les recuerda la infancia de sus hijos también después, y a otros casi lo de los nietos, ¿no? En toda Málaga y provincia, porque era el único parque de atracciones que teníamos, y aquí no ha ido nunca, por desgracia, un Disney World, ni un Disneyland, ni cosas similares, ¿no? Pero bueno, hay otras cosas mejores también, como digo yo siempre, ¿no? Sin embargo, claro, tal como está, de obsoleto, de viejo, en una crisis económica entre dos empresas y en una situación como la que está, lo ideal es que pudiera abrir este verano, que está ya aquí a la vuelta de la esquina y, de hecho, estaría abierto hace ya semanas si no hubiera la guerra que hay entre las empresas privadas. Pero, claro, ¿con qué habilitamos una intervención pública en una empresa privada que no es de interés general, aunque para muchos lo sea sentimentalmente? No es un club de fútbol, no es un club de baloncesto, no, en fin, que a veces puede intervenir la justicia de otra manera, que está intervenido y donde a lo mejor una de las mejores ayudas para que las empresas se pusieran de acuerdo, pero ojo, poniéndose de acuerdo también tendrían que ver a qué empresa se beneficia más o menos, podría pasar por el propio IBI que adeudan al Ayuntamiento de Benalmádena y que eso fuera una losa que se fueran quitando, ¿no? Estando como están en concursal. Pero claro, ¿a quién ayuda en ese momento? ¿A una empresa, a la otra, a las dos, a ninguna, a un socio, a otro? Yo creo que, es que habría que ver que la buena voluntad de todo el mundo es que se abra y no se pierdan los puestos de empleo, eso es siempre lo ideal, pero hay que ver también que cuando hay empresas privadas de por medio en un litigio no es fácil hacerlas converger. Y no es fácil que lo público, y normalmente, como suele ocurrir, los gobiernos de centro-derecha, como el que hay ahora en la Junta de Andalucía, no son intervencionistas, no son de centro-izquierda, que sí lo son. Lo normal es que tenga que ser una resolución que adopten los propios empresarios, ¿no?
Bueno, pues yo creo que lo ha resumido muy bien. Nosotros, desde luego, quitando el tema emocional, que yo personalmente lo tengo que reconocerlo, yo he vivido momentos muy dulces de mi infancia en ese parque de atracciones. Me hubiera gustado que mis niños, que casi no han podido conocerlo entre pandemia y los previos de otras circunstancias, no han podido conocerlo, pero tengo de verdad la ilusión y el convencimiento firme de que podrán hacerlo en un futuro. Pero quitando esa parte sentimental o emocional, hay algo que es un hecho objetivo e indiscutible, y es que la oferta turística tan potente que tiene la Costa del Sol y que tiene la provincia de Málaga a día de hoy necesita como complemento indispensable un buen parque de atracciones. Y en eso la Junta de Andalucía está absolutamente convencida, tan convencida que el primer día que vinieron desde el comité de empresa y desde el propio ayuntamiento a pedir apoyo de la Junta, no solo se le abrió las puertas, sino que además declaramos alto y firme que la Junta quiere un parque de atracciones Tívoli abierto, que lo ve como algo, como he dicho antes, un complemento indispensable para nuestra oferta turística. Pero claro, lo que no se nos puede pedir es a instituciones que no tenemos o administraciones que no tenemos competencias o que no tenemos relaciones ahora mismo de ningún tipo con la empresa, con el suelo, con la actividad, que nos pidan lo que no podemos hacer. Nosotros vamos a apoyar siempre esta iniciativa, siempre la actividad del Tívoli como parque de atracciones, pero no podemos meternos donde no estamos, donde nunca hemos estado y donde incluso legalmente no podemos estar. Mire usted, ahora mismo las administraciones que tienen mucho que decir y mucho que hacer por el parque de atracciones Tívoli son fundamentalmente el Estado y el Ayuntamiento. Usted ha comentado parte de esa vinculación. Efectivamente, Tívoli, mantiene una deuda con el Estado y con el Ayuntamiento que se eleva a 11 millones de euros, ni más ni menos. Bueno, pues ya están tardando esas dos administraciones en negociar de alguna manera esa deuda. Yo no digo que se condone, eso ya se sabe que legalmente no es posible, pero bueno, hay formas de poder hacer frente. Luego, Parque de Atracciones Reunidos, que son en la Asociación de Parques también y a nivel nacional están totalmente organizados, llevan pidiéndole al Gobierno de la Nación la rebaja del IVA al 10% para este tipo de actividades ya hace meses, porque han perdido el 80% de su facturación en toda España. Bueno, pues esto haría mucho más atractivo la actividad y, por tanto, nadie pensaría, nadie digo, ni la empresa que está en el litigio del concurso de acreedores, ni la que supuestamente tiene la propiedad, que también está, digamos, recurrida, nadie se plantearía hacer allí otra cosa que no fuera seguir explotando el parque de atracciones, porque si es rentable, más rentable sería si tuviéramos un IVA acorde a lo que está pidiendo el propio sector. Por otra parte, si queremos que aquello siga siendo un parque de atracciones, urbanísticamente lo tenemos que decir y lo tenemos que definir. Y esos trámites urbanísticos están, evidentemente, en el tejado del ayuntamiento. Si queremos proteger esa zona, ese suelo, quien tiene que iniciar ese expediente es el ayuntamiento. Y la Junta, por supuesto, en la parte que tiene del trámite, le ayudará y le agilizará todo lo que pueda. Pero nosotros lo que no podemos hacer es plantear, a lo mejor, ayudas, como sí se hacen en otros parques de atracciones, para una empresa que está cerrada, cuando desde, por ejemplo, Turismo Andaluz se pone en marcha ayudas para Isla Mágica, se hace porque es un parque que está abierto. Y es en términos de promoción y publicidad, claro. Si nosotros tenemos un parque que está cerrado, esa ayuda legalmente ya no se le puede dar. Así que nos vemos un poco atados de pie y mano. Luego, cualquier convocatoria de ayudas para empresas en situación de crisis, para incluso mantenimiento del empleo, que tenemos ahora algunas por COVID, sabe que los empleados de Tívoli están en ERTE, podrían entrar. Pero claro, el primer escollo que nos encontramos es que todas las empresas que están con deudas con las administraciones, que no están al corriente de pago con las administraciones, directamente
no tienen
están
esos
excluidas
derechos
de este tipo de
claro,
ayuda.
Es que...
Y por otro
esta
lado,
es otra.
Y por otro lado, pues mire, Isla Mágica, por ejemplo, se ha beneficiado en este tiempo de una rebaja del canon porque está en suelo. Sabe usted que la Cartuja es suelo de la Junta y todo lo que hay allí, pues evidentemente son concesiones, como o prácticamente todo, como es este caso. El canon que paga Isla Mágica a la Junta se le ha rebajado por el COVID un 50%. Este no es el caso de Tívoli. Nosotros no tenemos esa vinculación, desgraciadamente, si no podríamos aplicárselo. Pero es que no, con nosotros no tienen ningún tipo de vinculación en este sentido. Seguimos estudiando, no obstante, de qué forma podemos ayudarle. Pero lo que sí tenemos claro es que en todo esto se están hablando de mesas de trabajo que nunca se han constituido y que, sobre todo, en el momento de hablar de ellas, se habla de la Diputación, se habla de la Junta, se habla del Ayuntamiento, al Estado, no sé por qué extraña razón, no se le incluye, pero, sobre todo, quien queda fuera de la ecuación en todo momento es la empresa. La empresa, la que supuestamente tiene la titularidad, porque como también está en pleno litigio esa titularidad, y esa empresa que supuestamente tiene la titularidad, hace 2 años o 3, no recuerdo bien, ya presentó un proyecto de ampliación y mejora de las instalaciones en el Ayuntamiento de Benalmádena, es decir, un proyecto que lo que demuestra es la firme voluntad de mantener la actividad como parque de atracciones de Tívoli. Pues a esta empresa ni a la otra tampoco se le ha invitado nunca a decir nada en ninguna reunión, y yo creo que son los mayores interesados, los más importantes, porque sin saber por dónde quieren tirar y qué es lo que quieren hacer con su propiedad, los demás podremos estar haciendo brindis al sol, podremos estar haciéndonos muchas fotos, que a lo mejor es lo que algunos dirigentes políticos quieren, pero desde luego no estaremos ayudando de forma efectiva y real a esta empresa en dificultad, que al final es lo que tenemos que pensar, porque los trabajadores son de la empresa, no son ni del ayuntamiento, ni de la Junta, ni de la Diputación. Los trabajadores que intentamos defender todo y que intentamos ayudar son trabajadores de una empresa. Y esa empresa, pues no sabemos qué es lo que quiere a día de hoy, o por lo menos yo no lo sé, porque todo lo que me llegan son rumores, pero si hace 2 o 3 años
litigando,
presentó un proyecto de ampliación y mejora, supongo que los tiros irán por ahí.
Lleva litigando mucho tiempo, imagino que antes o después tendrán que ponerse de acuerdo y a partir de ahí veremos, pero si no, evidentemente hay muchas posibilidades de solución de la misma y otras cuestiones, como ocurre en todas aquellas empresas donde dos socios, en lugar de buscar el bien paralelo y de la mano, pues buscan hacer de la puñeta el uno al otro, y así es complejo,
aquí,
¿no?
Lo
y en situaciones como esta, mucho
Antonio,
más.
Permíteme o permítame que se lo diga, es intentar, bueno, pues actuar con mucho rigor, sacar del tablero político este tema, despolitizarlo al máximo, evitar confrontación, porque cada titular que nos damos una administración a otro con reproche, al final es un motivo más para que la empresa se desligue y se separe aún más de los intereses de Benalmádena y de la Costa del Sol, y eso es lo que no podemos consentir. Con lo cual aquí hay que tener una unidad en torno a Tívoli, que la hay, de facto. Todos estamos de acuerdo con que aquello tiene que seguir siendo ese complemento indispensable para nuestra oferta turística, tiene que seguir siendo un parque de atracciones, incluso aspirar a ser un parque de atracciones de referencia en Málaga, pero sobre todo en Andalucía y en España. Y solo mediante la negociación, la mediación, podremos conseguir algo. Pero claro, si es que de las partes interesadas, una de las principales no está en nuestras conversaciones o en nuestras reuniones, pues quizás nos estamos equivocando de estrategia. Y yo eso es lo que le llevo planteando al alcalde de Benalmádena ya varias semanas.
Bueno, me queda una sola cuestión, que sé que tiene otras reuniones y tenemos que seguir con el ámbito deportivo aquí, que a los oyentes algunos no están muy interesados con todo lo que contamos porque es muy interesante, pero les gusta más el deporte también en otros momentos.
Absolutamente.
Y a esta hora más. Hay una cuestión importantísima aquí.
Yo lo aplaudo, además.
Hay una cuestión importantísima aquí, que es preguntarte por eso que se ha deslizado esta mañana, de que el Ayuntamiento de Málaga pues prevé que pueda ser posible trasladar la feria de agosto a septiembre, la fiesta del sur de Europa, como me gusta decir a mí, porque son fiestas, las ferias son de ganado y aquí no eran de ganado, por lo tanto eran fiestas del sur de Europa, como siempre ha gustado llamarlas. Y bueno, no sé si eso es posible, si la delegación del gobierno lo ve factible, si la delegación del gobierno entiende que hay opciones, o es buscar un sueño complicado por si se, en fin, salta la liebre y existe luego la posibilidad.
Mire, hoy, yo no sé si ya se ha hecho público o no, pero ha habido una reunión donde, bueno, pues ya se ha acordado que la noche de San Juan las playas de Málaga van a permanecer cerradas para evitar las concentraciones de personas. Y esto, desde luego, pues nos está dando un mensaje de absoluta responsabilidad institucional por parte del Ayuntamiento, que desde la Junta de Andalucía aplaudimos. Agosto posiblemente sea una fecha todavía muy precipitada para poder organizar una feria tal y como la conocemos en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Por tanto, todo lo que sea llevársela a septiembre y lo más avanzado posible el mes, pues será seguramente una decisión mucho más acertada que mantenerla en agosto. Ya le digo, nosotros el tema de San Juan lo hemos aplaudido. Creo que debe de servir de ejemplo para todos los ayuntamientos del litoral de la provincia. No estamos todavía para permitir ese tipo de concentraciones, además de gente muy joven que todavía no está vacunada y no está inmunizada. Y creo que en materia de fiestas mayores y ferias, pues ocurre exactamente lo mismo. Todo lo que sea posponerla para cuando nos dé tiempo a tener ya mayor porcentaje de población inmunizada, pues será lo más adecuado y lo más conveniente.
La verdad es que sí, que las circunstancias son las que son y que hay que tener la mayor precaución posible. Es evidente que en la playa hay una distancia, pero si hay hogueras, si es San Juan,
hemos hecho
mucho.
La noche de San Juan y sabemos lo
claro,
que es.
Claro, efectivamente. Que sabemos lo que es, ¿no? Así que bueno, sí. No contaré ninguna anécdota porque es horario infantil y tampoco es plan.
No,
en cualquier caso, evidentemente, San Juan es San Juan, ¿eh? Y la noche de San Juan también lo es. Se puede celebrar de muchas maneras.
Ya vendrán
y por
más,
lo tanto,
ya
habrá tiempo, ¿eh? Ya habrá tiempo de hacerlo de otra forma. Bueno, la próxima entrevista sí que sí tenemos que conseguir que Patricia Navarro y servidor estén en la misma mesa, compartiendo luego mantel, mesa y mantel después de la entrevista, en algún lugar maravilloso, por ejemplo, del Grupo Los Mellizos o del restaurante El Parador Playa en Benalmádena Costa. Ya veremos dónde, para que sea todo un poquito, más de diálogo, más de conversación, no solamente pregunta-respuesta, y quede un poquito todo más entretenido, que de todas maneras está muy bien, porque eran temas muy interesantes que yo creo los oyentes y las oyentes de Radio Marca Málaga querían conocer y que aclaran un poco el presente y el futuro respecto a la pandemia, al menos en Andalucía y en Málaga, y también respecto a otros temas que en Benalmádena son de interés y que evidentemente hay que intentar solucionar lo antes que se pueda y que sea solución factible y positiva. Patricia Navarro, muchas gracias por atendernos en el día de hoy.
Gracias a todos. Muchísimas gracias.